La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde, una tarde de sábado muy linda, ideal para escuchar la radio y también para, bueno, poder pensar ciertos temas que nos están hoy en día afectando mucho, ¿no? Tanto nuestra salud mental, física, emocional. Y hay un tema que les diría que tenemos que hablarlo, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad y la inseguridad. Y para eso está en comunicación ya con nosotros el licenciado Martín Durán, que es un experto en seguridad, también es CEO de Executive Car y MDS. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la llamada. Un saludo para toda la audiencia y para todos en el piso.
Muchísimas gracias, Martín. Viste que estamos expuestos y padeciendo demasiado, ¿no? Inseguridad en la vía pública, ciberinseguridad o inseguridad, seguridad digital. Estamos padeciendo demasiado. ¿Vos qué opinás en cuanto a este tema? ¿Los delincuentes están cada vez más violentos? ¿Es así, Martín?
Bueno, lo que pasa es que vos lo definís muy bien, ¿no? Es una diversidad en la inseguridad. Antes había, por ejemplo, no teníamos mail, entonces no nos podían atacar por el mail, no teníamos teléfono celular, no nos podían atacar por ahí.
Claro.
Bueno, los delincuentes venían y, no sé, te robaban una esquina y ese tipo de cuestiones. Hoy los delincuentes han mutado, han migrado. Están a la vanguardia en la tecnología, entonces ellos te mandan un phishing, que es un correo electrónico para robar tus datos. Te roban una base de datos para poder acceder y después llamarte por teléfono, darte un beneficio. Todos saben que hacen compras electrónicas, entonces también te mandan un mail que te ganaste un teléfono de la manzanita, que lo único de último modelo, lo único que te va a hacer es pagar el envío, sacas tu tarjeta de crédito y te la vacían, después salís a la calle, te encontrás con motochorros, y así podemos seguir enumerando, lamentablemente, ¿no?
Sí, y vos tenés una frase que dice que la seguridad es un bien social. ¿Es así, Martín?
Sí, totalmente. La seguridad es un bien social y la seguridad la hacemos entre todos. Son dos frases que son como el pilar, ¿no? Y aparte de la prevención, prevención y prevención.
Sí.
Yo creo que para que todos podamos estar más cuidados, o sea, más tranquilos, porque no existe la seguridad cero, ¿no? Tenemos que entre todos tratar de cuidarnos. O sea, cuando vos, no sé, alguien sabe que, no sé, le mandaron un correo y le intentaron robar un dato, compartirlo. Cuando te estás por ir de vacaciones, tratar de hablar con algún vecino solidario, un pariente, que te vaya a tu casa, te prende una luz, te levante una cortina, te saque la basura, si alguien dejó algo que también lo retire. Nosotros entre todos nos tenemos que cuidar cuando, pasa algo, ser solidarios o tratar de dar una mano con una persona, que vemos que por ahí está forcejeando con alguien, tocar la bocina, llamar al 911, prender una luz, hacer sonar una alarma, lo que sea. Por eso yo digo que eso es fundamental. Después el otro pilar es la prevención, 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 que es, por ejemplo, no tomarse un café con una notebook en la vereda, atender una llamada telefónica con un teléfono nuevo o viejo, lo que sea. Tratar de, salir con dinero o abrir mucho la puerta para subir nuestras pertenencias al auto y entrar y salir de casa. O anunciar en nuestras redes, me voy a la feliz 15 días después de tanto trabajo y esto y lo otro, de vuelta dice, mirá, tenemos 15 días en esta casa.
Sí.
¿Entendés?
Claro.
Entonces, por eso es clave la prevención. Vos, por ejemplo, la gente se compra un 0 kilómetro o un auto y se saca una foto y está hasta la patente. Oh. O sea, y lo publica por todos lados. Entonces, los delincuentes hoy hacen inteligencia, hacen ciberinteligencia, que es otra nueva palabra.
Wow, para que voy a anotar. Ciberinteligencia, ¿qué sería esto, Martín?
Claro, la ciberinteligencia es cuando los delincuentes empiezan a meterse en las redes sociales, las personas.
Dios mío.
Donde entonces saben que mandamos el chico a un colegio privado, saben que compramos un auto, saben que nos estamos yendo a la costa o a cualquier lado de vacaciones, saben que, no sé, lo que sea, que hemos renovado la casa, que es nuestro cumpleaños, y todo ese tipo de cuestiones que uno sin saber, en la euforia de poder compartir, porque, no sé, uno tuvo un año difícil o complicado, y llega el momento de disfrutar, de relajarse, y empieza uno a hacer este tipo de fallas.
Exacto.
¿Sí? A cometer este tipo de fallas en cuanto a la seguridad personal y familiar.
Tal cual, ¿sí? Cuando nos relajamos, así es.
Exacto.
Exacto.
Vos sabés que el delincuente espera que vos te relajes para golpear, porque una persona que está en guardia permanente, no la podés atacar. Mirá, yo siempre cuento siempre una anécdota cortita. Una vez, no sé, se me quemó un electrodoméstico importante. Yo salí corriendo a comprarlo, lo compré en una cadena que era el cumpleaños. Y me dieron un montón de cupones para llenar. Mientras esperaba que me traiga el flete el electrodoméstico, llené por internet estos cupones. Y al tiempo me llamó un delincuente, llamó una persona diciéndome que había ganado el premio de esto. Yo dije, wow, si yo llené los cupones, yo los había llenado, efectivamente. Y el delincuente me empezó a dar la rosca, y en un momento, me di cuenta que me daba la dirección exacta de la casa matriz de esta casa, que yo la conozco, tenía que hablar con tal. Bueno, de repente me di cuenta que no era verdad lo que me estaba diciendo. ¿Pero por qué? Porque yo estoy
atento,
alerta, ¿sí? Entonces, pero una persona que no está atento, llenó los cupones, ¿verdad? Cae.
No hay que llenar los cupones. Lo que pasa que, viste, entonces empezamos a dejar de hacer cosas.
Claro. Hay que llenar los cupones, pero hay que tener mucho cuidado en cuanto a la comunicación con el delincuente, ¿sí? Los delincuentes te apuran, los delincuentes, por ejemplo, no sé, la llorona que te llama a las 3 de la mañana, te sonsaca información, sí, soy yo, mamá, Pepito, sí, y ahí arrancan.
Pero ahí atacan mucho también a las personas mayores, ¿no? A los adultos mayores.
Sí,
sí. Sí, que también están vulnerables.
Lo que pasa es que la tercera edad es vulnerable porque tiene la guardia baja, porque no escuchan bien, ¿entendés? Porque viven solos, porque ellos no tienen la maldad que hace años, o sea, que esta sociedad cambió, ¿sí? Ese es el problema, el punto de partida es ese.
La sociedad cambió, tal cual, y son muchos, ¿no?, quienes están pendientes de esto y viven de la delincuencia, ¿no? No tienen ni idea de lo que es trabajar y esforzarse. Vos recién dijiste, ¿cómo hacer para estar en guardia? O sea, tenemos que estar en guardia permanente. Yo pienso, ¿cómo hacer para estar en guardia permanente, Martín?
Bueno, por eso, vos tenés que estar siempre atenta, porque el delincuente lo que hace es una cuestión estadística numérica. El tipo agarra y ataca 20 personas, de las cuales puede perpetrar 3, y ya está.
Claro.
¿Sí? Entonces, en ese número que es enorme, pero es muy bajo en cuanto a la cantidad de robos. Entonces, vos tenés que tratar de estar en guardia para que estar del lado de la estadística más grande y no de la más chica.
Sí.
Es lamentable, o sea, es así.
Terrible.
Los delincuentes cuando te mandan un mail pidiéndote los datos, no mandan uno, mandan 1000 o 10.000. Y hay 5 que le responden y ellos siguen esa línea de 5. ¿Se entiende?
No responder.
Por ejemplo, No. Lo que uno tiene que hacer es nunca entregar sus datos primarios, DNI, fecha de nacimiento, nombres completos y muchísimo menos poner ningún dato bancario, tarjeta de crédito, CBU, nada de eso.
Nada de eso,
¿sí? El otro tema también muy importante es cuando te llaman por teléfono y te dicen, te envuelven y te van diciendo que, no sé, que te van a dar, no sé, un crédito, que te van a dar, no sé, ahora que van a dar este dinero que el gobierno para ciertas personas, que lo tenés que acreditar en cuenta y qué sé yo, y te piden un código, que ellos te van a mandar para validar la operación, un código de 8 dígitos, y te lo mandan por SMS. Y el código que ellos te están enviando es el código de me olvidé mi contraseña del WhatsApp. Entonces, cuando vos le das ese código, automáticamente te dominan el WhatsApp, ¿entendés? Y te lo roban y te hacen un desastre. Arrancan a pedirle plata a tus contactos, dicen que venden dólares, que tuvieron un problema, que deposites, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, vos tenés que saber que si el Estado no sé, te otorga un beneficio, por lo que sea, te lo va a hacer a través de o tu empleador o a través del ANSES en caso de que corresponda. Uh-huh. Nunca se va a comunicar, jamás se va a comunicar el Estado para que vos le pases un código para que dé un beneficio. No existe eso.
Ok, perfecto. Les cuento a todos que estoy en comunicación con el licenciado Martín Durán, que él es experto en seguridad. Martín, vos ofrecés también cursos de capacitación, porque hay cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la seguridad privada, también en las empresas, este análisis y organización de y gestión de seguridad corporativa. Vos te dedicás también a capacitar, ¿no?
Sí, por supuesto, sí.
Contanos.
Es mi fuerte, digamos, el tema de la capacitación urbana, tanto para personas como para empresas, como, por ejemplo, tienen que actuar sus empleados en casos de que haya algún tipo de contingencia, o cuando les mandan, no sé, un pendrive de regalo por algo y ellos lo ponen en el USB de la computadora e infectan todo el sistema de la empresa. Cómo manejar un empresario su auto, el auto corporativo, cómo si lo encierran, qué es lo que pasa, cómo si espera a alguien abajo, y también, bueno, las personas y demás, ¿no? Y después hacemos todo lo que es el análisis de riesgo patrimonial de las empresas, ¿no? Cómo cuidar su producto, cómo cuidar que, no sé, algunos empleados poco honestos se armen, no sé, una organización dentro de la organización para poder robar o beneficiarse de ciertas cosas,
¿no? Porque eso sucede también, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Sucede un montón. Porque, ¿Y sabes qué sucede mucho también en las empresas que crecen, ¿no? Que cuando una empresa es chiquita te dicen, bueno, mira, falta, un fletero. No quiero que después se me ofendan los fleteros, pero digo. Sí. Y entonces salta una empresa y dice, mira, yo tengo un primo, un tío que tiene un camioncito que te lleva. Y bueno, lo contratan. Y como es de mucha confianza, pasan 20 años, la empresa creció y siempre contrataron al mismo, nunca se llamó a una licitación o a ver cómo están los precios de mercado, y nos damos cuenta que el muchacho que empezó hace 20 años con un camioncito mudancero ahora tiene una flota de camiones, ¿no? Y de repente cuando salimos al mercado a preguntar el precio nos está cobrando 4 o 5 veces más. O hay
terrible. ¿Hola? Claro, sí,
claro. Y tiene toda una línea de que como el pariente que está dentro le acelera los pagos o lo que tiene que controlarlo, no sé, porque es muy caro, no lo controla o consiguen un mail de presupuestos más altos y todo ese tipo de cuestiones, sí. ¿No? Entonces nosotros también hacemos lo que es la seguridad patrimonial para las empresas.
Buenísimo. Eso es en Executive Car.
Eso es en MDS, Martín, de la Seguridad.
MDS.
Nosotros, sí. Perfecto. MDS. Executive Car lo que hace, se ocupa de lo que es la protección de ejecutivos y corporativos y sus traslados, ¿no? Por ejemplo, cuando viene el CEO global de alguna multinacional, entonces nosotros le proveemos de seguridad privada, personal, tipo claro. Guardaespaldas, vehículos blindados, transporte seguro, líneas de teléfono seguras y ese tipo de
cuestiones. Qué bien que nos vendría tener todo eso, pero no podemos, tenemos que tomar el subte, el colectivo, y estamos tan expuestos, Martín. Y nos da mucho miedo.
Sí, la verdad que sí.
Y viste que la sociedad es como que se está volviendo muy paranoica, ¿no? Nos perseguimos mucho y tenemos miedo. Por eso, bueno, qué importante todos estos consejos acá de Martín Durán. Y recuerden que la seguridad, dice Martín, es un bien social. La hacemos entre todos y fundamental la prevención, ¿sí? Estemos muy atentos. Muchísimas gracias, Martín.
Un placer enorme, muy buen fin de semana y bueno, quedo a tu disposición para lo que necesites.
Genial, muchísimas gracias, buen fin de para vos también. Ya volvemos.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9. Yeah. Positiva por Radio Cultura 97.9.
Hoy, 2 de septiembre, les cuento que se celebra el Día de la Industria Nacional. Esto es desde 1941. Esta fecha recuerda que un día como hoy, también en 1587, se produjo la primera exportación de productos de nuestro país, ¿sí? Y en la actualidad sirve para recordar a la industria como sinónimo de soberanía y crecimiento. Entonces, todos los 2 de septiembre es el Día de la Industria. Y bueno, ¿qué pasó ese día, no? También que zarpó del puerto de Buenos Aires el primer embarque de exportación con productos nuestros, locales, nacionales, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, fue desde el Riachuelo rumbo a Brasil. Y por eso, bueno, también poder pensar, ¿no?, de nuestra industria nacional, que es el motor, ¿no?, de nuestro país, que tiene que ver con nuestro crecimiento, soberanía y motor de la economía. Qué interesante y qué importante, ¿no?, poder pensar y celebrar este día. Agus, volvemos con algo de música. Recién estábamos con los Rolling. Vamos con otro tema. Dale, ya volvemos. Hoy estamos tratando el tema de la inseguridad, ¿no? Y bueno, recuerden que es muy interesante porque recién lo vimos con el licenciado Martín Durán y ahora lo vamos a ver, que por supuesto él es experto en el tema de seguridad, y ahora lo vamos a ver también este tema desde nuestra disciplina que tiene que ver con la psicología, con el bienestar. Les cuento que estoy en comunicación con la profesora licenciada Marisol Barreiro. Ella es neuropsicóloga clínica, también es psicóloga, por supuesto que se dedica a terapias cognitivo-conductuales, coordinadora del área de rehabilitación del Sanatorio San Gabriel. Hola, ¿cómo va, Marisol? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diana?
Muy bien, un placer escucharte, porque bueno, estamos hoy con este tema, ¿no?, que es tan importante, Marisol, y bueno, está sobre exposición a hechos delictivos vía los diferentes medios, ¿no?, de comunicación, que nos provocan efectos también a nuestra salud mental. ¿Es así, Marisol?
Mira, sí, qué interesante que hablen de estos temas porque a veces pasan desapercibidos en el día a día. Y justamente, como dijiste, esta sobreinformación, la palabra misma lo dice, ¿no? Cuando estamos bajo los efectos del exceso de noticias y la sobreinformación, sobre, se lo dice la palabra, que sobra y que está de más información, afecta, por supuesto, sí, a la salud mental. por lo general afecta la percepción que nosotros hacemos de la realidad, de la sociedad, y bueno, nos generan emociones como por ejemplo el miedo, la inseguridad, genera propiamente eso, miedo.
Mucho sí. Miedo, Marisol, y quienes padecimos, ¿no? Situaciones así de robos, de ataques, con delincuentes, mucho miedo queda, ¿no?
Queda que sí, esa sensación de miedo, pero si bien el miedo no es en sí malo, el tema es cómo uno gestiona ese miedo. Y ese miedo, ¿cómo se transforma en un pensamiento negativo? Por supuesto, cuando uno va en la calle y en la sociedad actual como vivimos, seguramente que uno está en alerta. El tema es que cuando eso empieza a afectar nuestra vida cotidiana, cuando empezamos por ese miedo a que pase o suceda algo, dejamos de hacer cosas, dejamos de lado actividades sociales, laborales, nos ponemos excusas, me parece que ahí es el foco. Sí. Y este miedo lo que podría llegar a generar cuando no se gestiona bien es ansiedad, sí, un trastorno de ansiedad que con un pico máximo podría ser un ataque de pánico.
Y es así, sí, claro, mucho pánico, ¿no? Porque eso causa que estemos en alerta constante o que nos empecemos como a aislar, a abandonar, ¿no? A dejar de hacer cosas por ese miedo, ¿no?
Tal cual, sí, exacto. En consultas, las personas, es una constante estas situaciones de que tengo miedo de ir a trabajar, tengo miedo de que me roben. Si bien es una situación que puede llegar a pasar, ¿cuántas posibilidades de una persona en el día que te pase eso y dejar y evitar y dejar de hacer cosas? Ese es lo puntual, ese es el foco, me parece que es la situación, dejar de hacer cosas por miedo a...
Claro.
El miedo paraliza y entonces me parece que ahí es uno tendría que hacerse más una autocrítica y decir, bueno, me parece que no es por ese lado.
Sí.
Y yo creo que igualmente no solamente tiene que ver a nivel psicológico, ¿no? Porque el miedo es un síntoma propiamente psicológico, sino también el trastorno de angustia, no llevar y somatizar eso al cuerpo, sentir taquicardia, sentirse nervioso, sentir náuseas, mareos, que eso afecta a nuestra vida cotidiana, que por ahí no nos estamos dando cuenta, porque es más difícil percibir por ahí un síntoma psicológico. Nos damos cuenta cuando nos afecta en el cuerpo.
Ahí sí, porque el cuerpo también ahí se manifiesta, ¿no? Esto que decís de náuseas, de que uno empieza a dormir mal, fatiga, ¿no? Todo eso se empieza a notar como un desgaste mental, ¿no?
Tal cual, sí, sí. Igualmente, o sea, no solamente tiene que ver con el tema de inseguridad propiamente, ¿no? Sino muchas veces tiene que ver con cuestiones que uno no tiene resueltas, ¿no? Que eso hace que desencadena, incremente más otros rasgos que uno tiene, ¿no? Todas las personas que tengan algún exceso de información, que pueden ser que son personas que trabajan en el ambiente periodístico, no todos van a generarlo, pero tiene que ver propiamente con una cuestión de personal y subjetiva de cada persona, cómo gestiona sus emociones.
Tal cual, como que algunos están más propensos de acuerdo al momento que están viviendo y a las situaciones, ¿no?, que están viviendo en un momento particular, claro. Y bueno, esta preocupación excesiva, ¿no?, de que nos pueda suceder algo. Por ejemplo, ¿viste esto que hablábamos de los medios? Que pasan en todos los medios cuando sucede un hecho así muy de mucho impacto, ¿no? Entonces estamos como todos muy pendientes. Y también el temor de que, bueno, pueda suceder a otras personas también, a nosotros mismos. Ahí nos empezamos a infoxicar, sería, ¿no? Sobre información negativa.
Tal cual. Pero bueno, justamente es esto, ¿no? Que el exceso de información nos genera un pensamiento negativo, que eso afecta a los pensamientos a nivel biológico también, que generamos mayor cortisol, ¿sí? Estamos más en alerta, o sea, el cortisol es la hormona del estrés.
Ajá.
Entonces, al estar en alerta, eso nos afecta a nivel corporal, con todos estos síntomas como la taquicardia, la ansiedad, ¿sí? Y a nivel psicológico. Y yo creo que igualmente también el tema de las redes sociales, hoy tenemos acceso en cualquier dispositivo de información, y hay ciertos hechos delictivos que nos impactan más y otros menos, y yo creo que generalmente tienen que ver cuando nos generan situaciones de que sean violentados alguna situación de derechos violentados o cuando eso nos genera una angustia, me parece que detrás de eso hay un como un deporte de decir, bueno, voy a ir a buscar más información, ¿para qué, no? En realidad, porque la información en la mayoría de los portales son iguales. Sí. Entonces me parece que la idea sería central es habituar, me parece que la información, necesitamos estar informados, es importante, pero creo que en su punto justo, ¿no? Me parece que habituarse y pensar en qué momento en el día, una vez al día, y estar informados, no una constante. Si bien tenemos todo el tiempo, como te digo, en redes sociales, en dispositivos, y siempre nos tenemos un montón, una constante de noticias y canales para poder acceder a, claro, a esta.
Pero esto que decís, ¿no? Bueno, entonces se recurre cada vez más y más y más, y finalmente es más de lo mismo, pero que se va sumando, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los consejos sería ir como administrando, ¿no? De un poco, de no estar constantemente pendientes, ¿no? De este tema.
Exacto, sí. Yo creo que puntualmente el pensamiento puede ser voluntario, pero pasa a ser involuntario cuando el pensamiento se convierte en intrusivo. Y eso es por una cuestión de constantemente estar accediendo a cierta información. Por ejemplo, si hablamos de hechos delictivos, entonces vamos a pensar todo el tiempo en violencia, vamos a pensar todo el tiempo en que nos van a poder robar. Entonces,
¿ese sería un pensamiento intrusivo, que nos puedan robar todo el tiempo?
No, el pensamiento se convierte en intrusivo cuando ya no es voluntario, cuando está fuera de nuestro control.
Ajá.
Entonces, cuando es una constante, cuando un pensamiento es voluntario o involuntario, pasa a ser involuntario cuando es intrusivo, cuando ya no lo podemos controlar. Entonces, en ese momento, cuando ya no podemos controlar, me parece que el pensamiento hay que aceptarlo y dejarlo pasar. Porque ahí ya no lo podemos controlar, sí, cuando el pensamiento es intrusivo.
Claro.
Pero esto es generado propiamente por una cuestión psicológica y una parte biológica, ¿sí? Con esto que te digo de,
sí,
del cortisol.
Marisol, es muy interesante lo que ustedes y cómo trabajan, ¿no? En el servicio de salud mental, en este caso el Sanatorio San Gabriel, es así, ¿no? Para que, bueno, quienes nos están escuchando conozcan un poco lo que hacen y ofrecen en el sanatorio, porque tiene que ver, ¿no?, con la salud mental y con la especialización en esta área, que es de salud mental integral, ¿no? Es así desde el año 1951.
Sí, tal cual. Perdón, estoy con una difonía.
Yo también.
Creo que se escucha bien, ¿no?
Estamos todos igual, sí.
En el sanatorio, sí, en el sanatorio tenemos varios dispositivos que, de acuerdo al criterio de internación, hay internaciones que son breves y otras que son prolongadas, y también tenemos el dispositivo de hospital de día.
Qué bueno.
Las actividades sí, siempre son integradas, y se hace mucho hincapié en las actividades psicosociales, porque cuando uno piensa en un sanatorio siempre piensa en el tema del tratamiento y terapéutico farmacológico, pero se da mucha importancia a las actividades psicosociales y a las actividades que generan la reinserción a nivel social y cómo gestionar sus emociones y sus conductas para que en la sociedad puedan tener una calidad de vida mucho mejor.
Qué bueno.
Me parece que en ese lugar de persona, ¿sí?, a esa persona que tiene un trastorno.
Sí, tratar lo que tiene que ver con estos trastornos, pero desde también lo psicosocial. Eso es muy importante para que puedan vivir mejor en sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Marisol Barreiro, entonces, neuropsicóloga, y hoy en día estamos a full con este tema de la inseguridad y de la sobreinformación. Qué bueno poder tratarlo y ponerle palabras. Muchísimas gracias, Marisol, que tengas lindo fin de...
Bueno, muchas gracias a ustedes, igualmente.
Hasta la próxima, claro. Ya volvemos.
Vocación Positiva por Radio Cultura 97.9.
Llevar la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves, sobre mi cama ya estás y yo ya te coroné.
Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Vocación positiva, recuerden que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales y también Radio Cultura y también al doctor Alejandro Lanuque, que ya está en comunicación, nuestro columnista de hace 6 años ya del programa. Ale, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Diana, querida, buenas tardes para vos y todos los oyentes.
Qué lindo escucharte, Ale, ¿cómo estás?
6 años juntos ya, qué lindos tiempos hemos pasado y estamos pasando, Diana querida.
Me gusta esa onda positiva, bien.
Pero siempre positiva, y quiero aprovechar para saludar al equipo de producción y sobre todo también siempre al equipo técnico, que sin ellos no hay programa.
¿Viste lo que es Agustín? Que,
claro, siempre decirle a los oyentes que para que haya un programa, más allá de los columnistas, del conductor, del equipo de producción, hay un equipo técnico que hace realmente toda la parte del soporte y la creatividad artística también, y la operación del programa, así que
y musicalizador.
Nos debemos a ellos, sí. El musicalizador, los operadores, el soporte técnico, así que y la creatividad de operación y de consola, así que es bueno describir y que la gente del otro lado de la radio sepa que hay un equipo siempre ahí apoyándonos, así que un saludo grande para ellos y toda nuestra gratitud.
Buenísimo, Ale. Bueno, estamos viviendo tiempos un poco complejos, dirían, por decirlo de alguna manera, pero siempre, ¿no? Vos nos compartís novedades, y es importante porque hay que mirar para el futuro y mirar para adelante, y hay mucho todavía por hacer, y las generaciones jóvenes tienen empuje y tienen proyectos, ¿no es así?
Sí, hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona y que siempre cuidamos en Vocación Positiva, que tiene que ver con la mirada joven y la mirada tech, esto de la fintech, de la mirada hacia los emprendimientos tecnológicos, hacia los emprendimientos financieros, y sobre el cuidado de qué pasa con estos jóvenes que están dando su primer salto hacia las búsquedas laborales, como por ejemplo quizás nuestros alumnos que están o recién graduados o queriendo hacer pasantías en el cuarto o quinto año, uh-huh, o sexto año si están estudiando las ingenierías en las universidades públicas, y que quizás se están encontrando con ciertos stops a la hora de encontrar su primer trabajo. Nosotros sabemos que en el mercado digital, los que hacemos las búsquedas laborales, les contamos a los oyentes que están en el mercado de las tecnológicas o de las búsquedas en tecnología, que es sabido que quizás el 80% hoy por hoy, 2023, de las búsquedas laborales en la República Argentina están teñidas en el mercado de las tecnologías, de las ingenierías. Eso es una verdad y una realidad, y que ese campo laboral paga muchísimo dinero y más que otras industrias, pero para personas que ya tienen una experiencia laboral de X años y que vienen de trabajar como desarrolladores o programadores en sectores de tecnológicas y financieras importantes, pero entonces vengo yo que estoy recién recibido, Diana, o sí, que me faltan quizás 4 o 5 materias, o la famosa tesis, esta famosa tesis, sí, que no me deja tener el título. Es decir, yo ya vengo con 1 o 2 años de experiencia, pero no tengo la validación de la tesis, Diana, y no tengo el título. Entonces, no tengo ese famoso papel que me permite a mí tener el cargo necesario para empezar a cobrar como un ingeniero y tener esa experiencia laboral necesaria. Entonces, bueno, se creó algo muy importante ahora. Esto es algo muy, muy que se festeja y es muy importante para estas personas de 20, 25 años que están dando su primer paso en el mercado laboral. Se creó en Argentina un portal de búsqueda laboral para gente que quiere obtener su primer empleo joven, ¿no? Para los desarrolladores o programadores full track, o los chicos y chicas de las ingenierías o sistemas y profesionales IT que no tienen experiencia laboral, que son teens y que están recién graduados y que tienen simplemente su título.
O sea que este este portal es solo para el área de IT, tecnología.
Claro, claro, claro.
Ok, entiendo.
Que tienen su título de ingeniero o yo soy licenciado en sistemas, sí, claro, pero no tengo experiencia laboral. Entonces, ¿qué hago? Me encantaría trabajar como programador full stack, pero no tengo experiencia. No tengo experiencia como joven profesional IT. Entonces, bueno, la Cámara de la Industria Argentina del Software, que se llama CESI con doble S, hizo un programa que se llama Software as Future, donde vos llenás tus datos para el primer empleo y tener o facilitar el acceso de lo que ellos llaman jóvenes talentos de IT, pero sin experiencia profesional, donde se les ofrece trabajos formales de calidad, inclusivos.
Qué bueno.
Inclusivos a licenciados e ingenieros, también terciarios del área de los sistemas, en clusters y redes profesionales y polos profesionales de las cámaras tecnológicas, y ellos se pueden registrar. Y también, por favor, presten atención los oyentes, se los va a capacitar, en habilidades blandas.
¿Qué sería?
Las habilidades blandas, por ejemplo, son negociación, habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, sinergia, empatía, que es verdad, yo tengo 15 años de trabajar como profesor en las ingenierías, que son las grandes debilidades.
Ale, ¿sabes lo que me está pasando? Que me dan ganas de estudiar algo de esto de Haití, porque lo que estás contando, que hay tanta búsqueda, que ganan tan bien, inclusive hay tantos puestos que pagan en dólares, bueno, no sé, la verdad que da tantas ganas de estudiar. Será muy difícil. Será complicado.
Son ciencias exactas, son ciencias exactas.
Mucha estadística, claro.
Muchas estadísticas, muchas matemáticas, muchas programaciones, muchas álgebras, pero la verdad que, por ejemplo, las industrias y los puestos de Haití pasó de 20.000 puestos que hubo en el 2004 a 140.000 este año, por ejemplo.
Es la industria que más creció, me parece, ¿no?
Pero totalmente. Y el 95% de las posiciones, atención, son en dólares.
Wow.
Vía devaluación, porque no podemos negar esa palabra, vía devaluación a un dólar próximo a 1.000, imagínate tú los salarios. Y el 90% de lo que vos estás haciendo es para trabajar para el extranjero.
Y tenemos muy buen nivel.
De un chico de 22 años.
Eso, Diana, que dijiste recién, para el extranjero. Porque acá.
Para el extranjero.
Hay muy buena educación, capacitación académica en cuanto a esto que vos estás diciendo. Y bueno, porque viste que la educación argentina es muy buscada, es muy buena y tiene muy buen nivel.
Claro.
Y bueno, son buscados justamente para poder también trabajar para el exterior. Y antes recién nombraste de la industria, que es una industria ya esto, ¿no, Ale?
Pero por supuesto que es una industria.
¿Sabes que hoy se celebra el Día de la Industria Nacional? ¿Y qué industria esta que estás contando, no?
Pero es una industria maravillosa, el polo tecnológico argentino, los profesionales argentinos somos de primera. Tanto público como privado, la formación nuestra es impresionante, vienen a buscarnos de todos lados. El startup de la inteligencia artificial en Argentina ha pegado muchísimo, nos buscan de todos lados y la verdad que es para exportar nuestros servicios, y lo venimos haciendo hace muchísimos años. Esto no es de ahora ni es pospandémico, che.
Claro.
Esto viene desde hace muchísimos años.
Quiero que nos vuelvas a decir cuál es el link donde se tienen que inscribir para este primer empleo. ¿Cuál era, dijiste?
Sí, esperen que lo tengo acá para decírselos exactamente.
Para que todos lo vayan
anotando.
Tienen que buscar.
Bien. Miren, se lo vamos a decir a la gente exactamente. C de casa, E de Ernesto, S de Santiago, S de Santiago, I de Irene.
Ok.
Ceci. Ceci con doble S.
Bien.
Es la Cámara de la Industria Argentina del Software.
Qué bueno.
Así lo buscan en Google para que directamente los lanza a este portal. Ceci. C-E-S-S-I.
Y ahí están todas las búsquedas laborales.
Todo,
excelente.
Todo. Es un portal, yo estuve hoy viendo todas las búsquedas. Les dan capacitación gratuita. También hay búsquedas en distintos idiomas. Capacitaciones digitales, capacitaciones blandas gratuitas. Este lugar de búsqueda de empleo joven va a revolucionar el sistema de empleabilidad.
Ale, y más 40, ¿no? Más 40, más 50, ¿no? No, no, busca.
No, para eso tienen que hacer coaching con el doctor Lanuque, que tiene el programa de formación.
Bueno,
para empleabilidad de
¿dónde?
Más 45-50. Pero por supuesto, en alejandrolanuque.com.
Buenísimo.
Hace 16 años que tengo el programa.
Ale, entonces.
Para los más 40.
Y más 50.
Y más, pero desde 40 en adelante, el doctor Alejandro Lanuque, se los recomiendo. Qué chivo maravilloso estamos pasando.
Ale, Diana, cámara querida. Entonces, me gustó esto. Cámara de la Industria Argentina del Software. Y ahí.
Maravilloso. Para todos los chicos entre 20 y 25, no dejen de entrar acá. Y para los padres y tíos y abuelos que nos están escuchando.
Y hermanos, sí.
Y hermanos, entren también para asesorar a sus hijos, nietos, sobrinos. hermanos, porque esto es único, esto va a revolucionar la empleabilidad en todo lo que es el sistema IT. Argentina no se detiene y Argentina con mayúscula.
Gracias, Ale. Alejandro Lanuque, muchísimas gracias. Como siempre, todos los sábados acá en Vocación Positiva. Te deseo un hermoso fin de semana. Dale, beso.
Gracias.
Hasta la próxima, ya volvemos.
Vocación Positiva con Diana Trachtenberg por Radio Cultura 97.9.
Hoy ATR, a full, sí, ATR con todas las notas, los invitados, estuvo buenísimo. Y es importante, sí, que pensemos en las emociones positivas, como por ejemplo la alegría, la gratitud, el optimismo, la esperanza y la serenidad, para tener un mayor bienestar. Recuerden, sí, que diferentes estudios demostraron que el optimismo y la capacidad de mantener la esperanza son factores protectores para la salud, y esto está todo ya comprobado. Les quiero contar entonces y agradecer muchísimo, como siempre, ya, bueno, Vocación Positiva, sexta temporada, recuerden, todos los sábados a las 5 de la tarde, y le quiero agradecer especialmente a la licenciada Marisol Barreiro, también al licenciado en Seguridad, Martín Durán, al doctor Alejandro Lanuque, Agustín Romero, como todos los sábados acá en el control, musicalizador, operador técnico, un genio, y a todos ustedes, como siempre, que nos acompañen acá en Vocación Positiva todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en Radio Cultura. Vamos a disfrutar del fin de semana, claro, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau.